La jugada individual o el juego colectivo. La gambeta o el pase. Pará, pensá un poco. Eso, cambia de frente. Abrí la cancha. Dejá jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? Mete un cambio de frente. Y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Luisina Colombo.
En los 150 años que los hombres llevamos apoderándonos del fútbol, no encontramos homosexuales ni con lupa. Y es difícil ver a un jugador que se comprometa con una causa social si no es para potenciar su propia imagen. Las mujeres empujadas por una nueva ola social que ha convertido el mundial en un fenómeno impactante, llegan arrasando con una actitud desacompasada y mostrando orgullosamente su lesbianismo, si bien al caso. Megan Rapinoe nos está enseñando que ser futbolista y recrear y luchar contra la discriminación no nos convierte en héroes, porque para eso está el campo de juego, pero sí como personas. Jorge Valdano, diario El País, campeón del mundo 1986, ex jugador de fútbol, nos regaló estas palabras. Buenos días, compañera. ¿Cómo están? Compañeras, porque hoy tenemos este estudio lleno, repleto de gente. Buenos días a Ayelén Pujol, buenos días Nemesia Hijos. Día de niebla en Buenos Aires, pero ya se empieza a disipar y por eso estamos nosotras acá.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, arrancando la mañana de sábado, ¿no? Mucha neblina, pero ponía que estaba lindo para escuchar el programa desde la radio, Moni.
Sí, sí.
Qué importante, ¿no? El rol de Valdano con estas palabras y de algo que, bueno, también está intentando cambiarse en el fútbol de varones, hegemónico, ¿no? Como pensaba cuando lo leías, cuánto empuja el fútbol femenino, cuántas fronteras abre, incluso más allá del propio deporte, ¿no? Y que un poco también tiene que ver, como siempre mezclamos, con el feminismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa con estas pibas que además de jugar a la pelota, de ser campeonas mundiales, de decir que quieren un mundo más igual, ¿no? De decir que no nos sintamos diferentes, que nos escuchemos, también se dan un beso con su pareja ahí en la cancha, con total libertad. Bueno, ¿qué genera todo eso en general?
Buen día. Hola, Ayelén Pujol, acá ya en Buenos Aires. Bueno, sí, aparte de todo lo que acaba de decir Moni también, me parece que es interesante cómo salen a discutirle a ciertos referentes políticos, ¿no es cierto? Cómo Rapinoe se planta, al igual que Alex Morgan, y salen a discutir un poco la política de Donald Trump. Me parece que plantarse y ponerse a debatir, ¿nos podemos permitir o nos podemos permitir pensar al menos si nuestras jugadoras podrían tener una actitud así hacia un gobierno totalmente neoliberal que desplaza a tantas personas hoy en la actualidad? Entonces, bueno, pensar si esas situaciones también se podrían dar en nuestro fútbol. Uh-huh. Jugadoras comprometidas no solamente con una equidad de género adentro de la cancha, en el mundo del deporte, con cuestiones que tienen que ser saldadas como la profesionalización, como igual pago, que era lo que se escuchaba en el último partido ahí en Lyon, en la final de la octava Copa del Mundo, sino también reclamando cuestiones que tengan que ver con justicia social, con el lugar de la mujer, con en contra del neoliberalismo, la inclusión en cuanto a personas y políticas públicas. Entonces es interesante pensar cómo se va gestando ese nuevo deporte, también con el compromiso político de las jugadoras, que empiezan a ser referentes adentro de la cancha y para la sociedad civil en general.
Tremendo. Lo de Rapinoe, hubo una encuesta en la semana. Pensemos que todavía no pasó una semana de la final del Mundial. 6 días. Mañana hace una semana ¿no? Yo todavía estoy un poco confundida, de hecho, porque bueno, estuve en la final, después de la final viajé, me levanté a la madrugada pensando, uy, ¿cuándo tengo el vuelo? Lo pierdo, me levanto y lo pierdo, ya estaba acá.
Estás despertando de madrugada, ¿no? Ese plan.
Sí, sí, sí.
Un salís jet lag, y saludas en francés.
Todas la pasamos.
Esa. Un jet lag furioso. Pero digo, pasaron 6 días, una encuesta en la semana que hablaba de qué posibilidades tenía Rapinoe para ser candidata. Y le daba un porcentaje de mayor visibilidad, una imagen más positiva que la del propio presidente. Muy interesante lo que pasó adentro de la cancha, ¿no? Bueno, estuve allá, no tuvimos programa después de la final. La verdad que un partido increíble, Estados Unidos, una selección impresionante para ver, ¿no? Con un montón de jugadoras que quizás están jugando su último mundial, ¿no? Sí. También como, bueno, qué posibilidades de aprovechar eso en cuanto a manifestar posturas y demás. Y también desde lo futbolístico, ¿no?
Sí.
Bueno, es probable que para Alex Morgan y para Megan Rapinoe haya sido su último mundial, para Carly Lloyd, históricas de la selección. Y también como surgen jugadoras jóvenes, como Lavelle, Rose Lavelle, ¿no? Una zurda, una volante zurda, con un juego increíble, muy habilidoso.
Qué lindo gol que hizo. Qué lindo
ahí,
gol que
entre
hizo.
Las dos defensoras holandesas.
Impresionante. Le pegó con un guante, ¿no? Tenía como un guante en el pie.
Hermoso.
Bellísimo. Veía el despliegue de Suecia también, ¿no? Era como una cuestión de querer y de impotencia, pero también Suecia es una gran selección. Digamos, vimos un gran partido. Vimos un enorme partido, una gran final. Viste que a veces las finales son como aburridas o de mucho estudio entre rivales, ¿no? Como esos primeros minutos de los rounds de boxeo que estás todo el tiempo midiendo y no se arriesga. Vimos un gran partido a estadio repleto, ¿no? Con muchísima repercusión.
Sí, más de 57.000 personas.
En diferido lo vimos.
Eso y lo vimos en diferido.
No nos olvidemos que la televisión pública lo pasó a las 14:30 horas. Eso es algo también para contemplar para los próximos torneos internacionales. Se estaba disputando la Copa América de varones, entonces, bueno, lo seguíamos por streaming,
sí,
por la televisión pública, pero después en diferido. Y la parte del festejo y la parte final, eso no se vio en la transmisión en diferido. Entonces me parece que eso también es algo para contemplar, la televisación del fútbol. Que de hecho esta semana tuvimos novedades sobre el torneo local. Está circulando cierta información sobre la compra de los derechos de TNT Sports para el próximo torneo local. Entonces, bueno, eso es interesante también, cómo la televisación y el espectáculo deportivo empieza a meterse dentro de las nuevas lógicas y de la organización del fútbol en Argentina, que le va a dar más visibilidad, que le va a dar desarrollo. Es una inyección de dinero que también podemos empezar a prestar atención de cómo se reorganiza, cómo se va gestando este nuevo deporte. Y las jugadoras, las actoras y las principales protagonistas de todo esto, ¿qué empieza a pasar con ellas? ¿No es cierto? Las marcas empiezan a apostar en algunas figuras y eso trae repercusiones dentro del grupo, sabemos. Uh-huh. Así que bueno, es interesante.
Acá estamos para seguir deconstruyendo junto a todas estas líderes que vienen surgiendo con más fútbol femenino. Esto es Cambio de Frente. Club 947 para comunicarte con nosotros a las redes de la radio, @947FM Radio, en Twitter, en Instagram, las redes propias, @CDFFoodFem en Twitter, @CambioDeFrente FoodFem en Instagram, WhatsApp 116-723-0532. 8 grados en Buenos Aires, la niebla empezó a correrse, quizás tengamos un lindo día hoy.
Uh-huh. ¿Hay una figura del Mundial acá? ¿Va a estar una figura del Mundial?
Sí. Sí,
tenemos un programón hoy.
Me parece que tuvo algo que ver con una remontada. Que tuvo que ver con eso. Nos vamos a dar un gustazo, ¿no? En unos ratitos lo dejamos ahí en suspenso y vamos a escuchar un poquito de música porque estamos así que nos queremos expresar, porque hoy es el aniversario de un recital de rock que hubo enorme, una movida que se hizo en los 80, el Live Aid. Todos lo recordamos y con mucho gusto. Y nos costó un montón con nuestra productora Luisina Colombo encontrar una mujer en todo eso. Había una, y la que era la reina del pop, y era Madonna. Y Madonna cantaba y canta Express Yourself, Cambio de Frente.
You know you.
Llevamos en los botines revolución.
Cambio de frente.
Todos los partidos se juegan en un solo lugar. Club Octubre 947. La radio con todo el relato deportivo.
Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades, 16 carreras de grado. umed.edu.ar. Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos.
Club Octubre 947. La radio que siente y vive el deporte.
El fútbol femenino tiene equipo. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, Luisina Colombo.
Cambio de frente.
Seguimos en Cambio de Frente, Club 947, y en un momento de felicidad, ¿no, compañeras? Porque vamos a compartir una entrevista, una nota, una charla. Vamos a hablar de fútbol, de mujeres, de barrio, de mundial y de remontada. Dalila Hipólito está acá con nosotras en el estudio y vamos a aplaudir porque estamos muy, muy contentas y orgullosas de que compartas acá este rato de mañana. ¿Cómo estás, Dalila?
Bueno, hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad, muy bien, feliz por estar acá y compartir un rato con ustedes.
Buenísimo.
Está con una pelota en sus manos.
Sí, sí.
Y además
sí.
Tuvimos el lujo de verla acá jugar un poquito antes de salir al aire. Estamos muy contentas de tenerte, Dalila.
No, muchísimas gracias.
Nos
sí, bueno, la pelota no puede faltar, ¿no?
No, obvio, obvio, es lo más importante.
Nos contabas recién de que desde que llegaste de Francia no paraste un segundo, estuviste recorriendo radios, estudios de televisión. ¿Cómo lo estás viviendo?
Bueno, tratando de disfrutar todo y, bueno, hacer que el fútbol femenino siga creciendo. Obvio que todo esto sirve, los medios sirven para que haga más visibilidad esto. Así que, bueno, feliz, feliz por todo lo que se está dando y cómo está creciendo esto.
¿Cómo fue el recibimiento en el barrio? Lugano, vos aprendiste a jugar al fútbol en Lugano, volviste y me imagino lo que va a haber sido un poco recibimiento, pero... Vos antes del partido, o después del partido más bien, dijiste algo así como que saliste a jugar como, como jugabas cuando eras piba. Y que como jugabas contra los varones y que te tomaste el partido así. ¿Cómo fue esa construcción? ¿Qué era jugar a la pelota en el barrio?
Bueno, primero, bueno, el barrio siempre estuvieron los mensajes de aliento, las personas que apoyan, la gente que conozco, que son más cercanas a mí, me recibieron y fue algo hermoso. Llegué al barrio y que la gente me reciba con carteles, con banderas, diciendo Hipólito. O una señora vino y tenía la remera de la foto que estoy gritando con la camiseta y la tenía ahí pegada. ¿Qué hace? Digo, está loca la gente. Y bueno, eso es un mimo al corazón, obvio. Y bueno, sí, yo la verdad en el momento del mundial entré y traté de soltarme lo más que pude y poder jugar a lo que sabía, como jugaba en el barrio, sí, no sé qué me pasó, empecé a encarar, a pisar la pelota, que bueno, soy a hacer esas cosas, pero no sé, como que me solté, me liberé y fue esa la sensación que bueno, que sentí en ese momento y la verdad, fui muy feliz, en esos minutos en cancha, la verdad, disfruté todo.
¿Cómo fue el momento? Bueno, ahí estabas en el banco, ¿no? Era el último partido. El momento en el que, bueno, esperás a ver si Carlos te llama, no te llama, cuando te dice, cuando quién te avisa, qué pensás, como digo, todas esas milésimas de segundo, ¿de qué te acordás de esos momentos?
Bueno, fuera se sufre mucho el partido. Eso sí, no se puede evitar sufrir y decir una compañía, dale, corre, dale esta, la otra, y sí, se sufre. Pero bueno, yo la verdad en el banco estaba tranquila y muy ansiosa. Tenía muchas ganas de entrar. Bueno, como los tres partidos, pero el último fue
más.
Como sí, como que fue el especial que dije, tengo que entrar, no me puedo quedar sin jugar unos minutos. Y bueno, estaba muy ansiosa y cuando me llaman, no lo voy a creer, los ojos así gigantes se me abrieron y bueno, fui a hacer la entrada en calor y a los minutos me llamó para poder entrar. Me temblaba todo, no voy a mentir, me temblaba todo ahí cuando ya estaba sobre la línea y cuando entré ya estaba adentro.
Fue un momento raro porque, bueno, justo hacen el tercero, ¿no? Estábamos ahí en la cancha y nada, era la verdad, como todo muy raro. Acababa de entrar Mili Menéndez, sí. Había salido Steffi Vanini. Todo como con mucha tensión, mucha sorpresa por el cambio.
Sorpresa por los cambios de Borello, el final del partido, ya casi se venían los últimos minutos. Entonces...
Hacen el gol, vos estás ahí esperando, ¿no? Para entrar. Y era, viste, como una... Bueno, ¿qué pasa ahora? Y a vos se te veía alentando. Como sí. Que, bueno, dale. Como eso claramente era una actitud muy distinta a lo que pasaba dentro de la cancha. ¿Qué se piensa en ese momento?
Sí, bueno, yo creo que estar en 2-0 abajo no es fácil saber que se puede remontar, porque bueno, faltaban muchos minutos, 25 es un montón y todavía queda para más. Entonces yo nunca perdí las esperanzas de que estaba en el banco, la verdad siempre dije se puede y siempre con mente positiva. Y bueno, traté de transmitirle eso a las chicas que, bueno, estaban lanzadas. Ya la verdad yo sentí que ya estaban para adelante, así que eso también ayudó a que podamos hacer la remontada. Pero bueno, faltó ahí un poquitito más, unos minutos más que nos dieran para
los
poder
que
dar
no
vuelta
dieron,
al resultado.
¿No?
Claro, porque para mí faltaron minutos. No
¡qué
sé.
Escándalo!
Para mí faltaron minutos.
Para mí también. A mí me emocionó mucho cómo la agarraste al árbitro. Tipo,
no entendía nada encima.
Era, tenía tres minutos más y ganábamos.
Hablaba mucho en inglés. Claro. Sí, no lo caso tanto, pero bueno.
Era esa la sensación, ¿no? Cuando la agarra de la camisa fue impresionante.
Sí,
eso.
Sí,
bueno,
sí.
Esta piba quiere ganar y si tres minutos más gana.
Claro,
gana el partido. El escenario, ¿no? Yo pensaba en eso también. Nosotras jugamos al fútbol y es muy distinto jugar al campeonato local acá cuando no tuviste experiencia afuera y de golpe entras en esa cancha, con ese marco, estadio de mundial. También, ¿cómo es eso? ¿Cómo superás? Porque te debe agarrar como un miedo escénico.
Y sí, no se superan. Esas cosas te quedan para siempre y la verdad es difícil explicarlo. Es muy difícil. Solo queda vivirlo y disfrutar el momento. O sea, si te lo explico, no lo vas a entender de la manera en como yo lo viví.
Claro.
Entonces
claro.
Es difícil, pero es impresionante. Vos entrás y ver toda la gente a los últimos minutos del partido o en el 3-3, la gente, todo el estadio, te juro. Ah, Argentina, decime si no es verdad.
Sí.
Ah, Argentina, sí. Y yo me quedé así, impactada, mirando alrededor, no lo podía creer. Y bueno, pues... Fue hermoso.
Éramos locales.
Yo sentí por un momento que éramos locales. ¿Qué pasó acá? Dije.
Sí,
todo gritando Escocia y de repente todos Argentina. Bueno, esas cosas solo se vienen en mundiales, así que, bueno, como te dije, es difícil explicarlo.
Sí, no voy a dar palabras justitas.
¿Cómo es ser la más chica del plantel, no? 17 años, jugadora de un equipo, bueno, mucha experiencia, muchos mundiales. Tres jugadoras, cuatro, con mundiales ya en sus espaldas, con un fútbol distinto. ¿Qué lugar ahí con 17 años? ¿Cómo te ubicas?
Y es difícil, fue difícil acomodarse. Pero bueno, las chicas siempre me ayudaron, siempre me metieron adentro del grupo. Así que, bueno, de a poco, pasando los días, los entrenamientos, me fui acostumbrando y fui entrando, pero bueno, costó al principio porque bueno, son mucho más grandes y bueno, con una que otra de las más chiquitas me hablaba Mili, bueno, Lore, Agus Barroso, que también me hablaba mucho. Bueno, eso también me ayudó para mi confianza dentro y fuera de la cancha, así que bueno, me fui soltando de a poco y un poco para los cachetazos me tenían las chicas.
¿Te tocó alguna tarea así? De multa, de decir, bueno, esto te toca porque sos la más chica.
No, así no. Sí, cobraban multas por por olvidarse cosas, llegar tarde a los entrenamientos o a la cena y esas cosas. Y me comí un par por olvidarme el uso, simplemente.
No.
Bastantes, ¿eh?
Dalila, recién decías de esto de tener la mente positiva en la cancha. Recuerdo de haberlo hablado con Gabriela Garton, que pasó por este programa, por Cambio de Frente, también es amiga mía personal, compañera de trabajo. Gaby en una nota dijo esto de, bueno, de lo bien que le hacía a ella tener como otra carrera, otro trabajo, aparte de estar en la cancha. Como que un poco le descomprimía esa presión de estar pensando todo el día en fútbol. O sea, pensar en, bueno, escribir o en leer, en tener que ir a la facultad y su trabajo, como que le sacaba un poco la presión. El hecho de estudiar, ¿cómo lo llevás? ¿Vos coincidís con esta apreciación? O sea, si realmente el estudio te desenfoca o te ayuda a pensar y leer la cancha de otra forma.
Bueno, sí, el estudio siempre ayuda y obvio que es buenísimo tener el título, ¿no? Del secundario y después seguir estudiando, obviamente.
¿Tenés intenciones de seguir estudiando?
Sí, a mí me gustaría hacer profesorado después del secundario, así que vamos a ver si se puede dar. Pero sí, no tan de acuerdo con Gaby, porque yo vivo y respiro fútbol, realmente no. Te juro, a todos lados iría con una pelota, si puede ser posible, así que. Pero sí, es importante tener otras cosas, otras opciones para poder liberarte y no estar pensando todo el tiempo en fútbol, porque si no, un poco la cabeza te quema realmente.
Sí, bueno, también hay algo de literatura de fútbol que está bueno. Ayer leí ahí en los compañeros de Enganche, que siempre están tuiteando, que tienen un programa en esta radio, decían de que si Messi leyera o anduviera con un libro, 50 millones de personas estarían con ese libro, ¿no es cierto? Hay que alcanzarle, sí, tu libro a Yelena.
Una entrevista a Ignacio Bojino.
Sí,
¿no?
Exacto, muy linda esa entrevista. Bueno, hay que alcanzarle qué jugadora a Messi o a Dalila. Acá podemos hacer una foto. ¿Te gusta leer?
No soy tan de leer, tanto de leer. Me gustaría, pero no me agarro un libro y me lo ponga a leer.
¿Referentes, ídolos, ídolas tenés?
Bueno, sí, tengo dentro tengo a Larro, a Steffi, Sole Jaimes, Flor Bonce y, bueno, Lionel Messi, obviamente. No puede faltar.
¿Qué fue esa sensación de cuando recibieron la visita del plantel masculino?
Bueno, yo al verlo a Messi yo no me voy a creer. No, quedé impactada. No, yo sola, la doctora Miriam Mayorga lo abrazó 3 veces a Messi. La tercera vez Messi le dice, vos ya me abrazaste, le dice el tipo, dale.
Dale, aflojá.
Pero fue increíble, sí, ¿no? Y también los jugadores, sí, la verdad que fueron buenos, se sentaron a hablar algunos, así que se acercaron.
Charlaron bueno. De fútbol,
sí,
hablaron de fútbol.
Sí, sí. No tanto, pero sí, nos juntamos y hablamos un poco, dialogamos con algunos que otros. Uh-huh. Así que, bien, fueron buenos, dieron palabras de apoyo, así que contenta con todo esto que se dio y es el primer paso, así que vamos a seguir creciendo.
Estoy segura, estamos seguras de que es así, en eso estamos todas, pasamos un mundial histórico, una actuación tremenda para todas nosotras, pues nos sentimos reflejadas en la manera de jugar y en la lucha que llevamos todos estos años, muchísimas de nosotras, para que el fútbol de mujeres crezca y esté en el lugar que tiene que estar. Así que desde ese lugar estamos, pero más que agradecidas, porque nos representaron tremendamente bien. Yo te veo que no podés soltar la pelota, ¿no? Qué bien que estuvimos en traer una pelota, sí, ahora vamos a jugar un cabeza afuera. ¿Qué es la pelota para vos?
Y mira, si digo mi vida, exagero, pero bueno, es parte de mi vida y lo vivo todos los días intenso, así que no sé, es lo que me da felicidad, es todo para mí.
Uh-huh. Y fue siempre así, cuando, no sé, eras bien pibita y salías ahí en Lugano a jugar, ¿qué te decían? ¿Podías entrar en los partidos? ¿Te pasaba lo mismo que a las más viejas como nosotras, que nos decían de todo? ¿Cómo era eso?
Bueno, no, yo, como les dije a todos, yo tuve la suerte esa de no sufrir discriminación de parte de la gente o de las personas con las que jugaba, así que siempre tuve apoyo a mi alrededor, de mi familia, que siempre me permitió todo, así que, bueno, tuve esa suerte de no sufrir lo que sufrieron las demás.
¿Tenés hermanos varones, mujeres? ¿Cómo era
la
familia?
Sí, tengo tres hermanos varones y tres mujeres.
¿Y siete, juegan a la pelota?
No, más mis primos y mis tíos fueron más jugadores. Bueno, mi papá sí le gusta mucho el fútbol y bueno, no llegó por perderse, si no hubiese llegado también a jugar en un club de uh-huh. primera. Muy buen jugador.
Buen jugador. ¿De qué juega tu viejo?
Y delantero.
¿Cómo
bien
vos?
De punta, sí. Él, pero él hace goles de verdad.
¿Juega en el barrio ahora?
Sí, en el barrio. Yo camino en el barrio y me conocen, la hija de Rabana, por él. Si no, no sé. La hija de Rabana, por todos lados, sí. Lo reconocen y es crack. Persona que me cruzo, persona que me dice que juega muy bien.
Uh-huh. ¿Hinchas de qué club son en la familia?
Y son todos de Boca, menos mi mamá y mi hermano del medio, uh-huh. que es de Sanlo.
Ajá, mira. Y sí, vos estás jugando en River, te quieren matar.
sí, pero bueno, son cosas que pasan, así que me he entendido desde chica, ya se acostumbraron, así que uh-huh. qué se le va a hacer.
Y ahora, bueno, entrenando con los Panamericanos, ¿no? En la mente, ¿cómo arrancaron los entrenamientos el miércoles? ¿Cómo van con eso? ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, bien, estamos juntas, unidas, por un objetivo que ahora son los Panamericanos, así que estamos concentradas y metidas en eso. Costó un poco la vuelta, volver a los entrenamientos, empezar a dialogar entre nosotras, todo, pero bueno, a medida que fueron pasando los días estamos más tranquilas y ya entrenando con todo de cara a lo que viene.
¿Se hace difícil, Dali, por ahí por el hecho de tener que renovar expectativas? Pues me imagino que un mundial debe ser trascendental desde todo punto de vista, ¿no? Lo futbolístico, lo que se vive, porque es muy distinto a todo y no es la cotidiana, como que hay que volver a readaptarse a estas cosas que estamos peleando para cambiar también, ¿no? Bueno, ir al club, con otra dinámica, ocupando otro lugar, con otros espacios de entrenamiento, con canchas más vacías. Digo, está lo futbolístico, pero bueno, también está lo humano y no, me imagino que no se vuelve siendo la misma persona después de jugar un mundial.
Bueno, no, obvio, el mundial es algo único, pero bueno, hay que tener la cabeza en esto que viene, que hoy en día van a ser los sudamericanos, el panamericano. Así que hay que estar metidas de todas formas, cambiar la cabeza y el chip, y saber que lo que se viene es otro nuevo desafío y hay que enfrentarlo con todo, dejar todo y defender a muerte la celeste y blanca.
Eso, muy bien, completamente de acuerdo, ¿no?
Sí, por supuesto, con esa convicción, esa determinación.
Sí, y 17 años.
Sí.
Bueno, vamos a ganar algún mundial con Dalila,
por supuesto. Estoy convencida, estoy ahí mirando un par de tus publicaciones, que entiendo que este es tu Facebook, y la verdad que esa foto con Messi, lo que decís, cuando sea grande, ¿eso lo escribiste vos?
Sí.
Y el día que tenga hijos, yo les voy a contar, tuve la oportunidad de jugar y conocer a mis ídolos, gracias fútbol. O sea, que no solamente te permitió conocer a tus ídolos, sino te acercó un mundial y esto recién empieza. O sea, se está abriendo ahí las oportunidades y están recién apareciendo. Con 17 años, ¿qué es lo que soñás?
Sí, la verdad que el fútbol me da todo, por eso mismo digo que es parte de mi vida y es lo que sueño, en lo que sueño crecer y vivir de esto, que yo sé que en algún momento acá en Argentina se va a hacer y bueno, en Europa que ya se hace, no tan profesional, pero está más avanzado que acá, así que bueno, mi sueño va a ser jugar en el exterior, vamos a ver si en lo posible puede ser alguien que viene. Empezar a crecer y poder pegar el salto allá, a Europa. Así que, bueno, mentalizada en eso, tratando de crecer, seguir creciendo y aprendiendo todos los días un poquito más. Acá en Argentina, que siempre aprendes cosas nuevas. Uno nunca deja de aprender. Así que, bueno, poder jugar en el exterior, algún día ganar el Balón de Oro, quién
claro.
sabe, ¿no?
¿Cómo no?
Ese es el sueño mayor y bueno, ganar algo con la selección argentina que es lo primero y principal que es lo que quiero.
Bueno, atendenos el teléfono cuando ganes el Balón de Oro que queremos entrevistarte.
Claro.
¿Qué cosas tiene que aprender una delantera? Vos decías recién, aprendí y estoy aprendiendo un montón. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta una delantera para mejorar? ¿Tenés referencias en ese puesto? ¿Qué venís aprendiendo en los entrenamientos? ¿Cómo vas creciendo, ¿no?, en ese lugar de la cancha?
Y seguir las consignas que te dice el DT. Yo aprendí a base de lo que fui aprendiendo con los distintos profesores que tuve. Entonces queda en cada uno y yo también veo muchos videos. Muchos videos de fútbol, mucho fútbol, así que yo viendo eso como que me orientizo y me voy orientando por ellos. Por lo que hacen, por los movimientos, por los gestos técnicos y todo. Y más la ayuda del DT que te da suma de cosas, de opciones para salir jugando o hacer una gambeta. O bueno, eso ya te sale adentro, pero más que nada por esas cosas me digo yo.
Gambetear es lo que más te gusta.
Claro,
lo más lindo,
me
¿no?
encanta.
¿Y, sí. ¿Y a quiénes copias? O sea, esto que mirás, o qué tomás de cada uno. O de
bueno,
cada
sí.
una, porque también digo, ahora viste, está la posibilidad de ver mujeres que antes no pasaba.
Bueno, como te dije, yo acá en Argentina cuando jugaba con Bonce, a veces me iba a ver a Guay solo porque estaba ella. Realmente pasaba eso. Si no, Messi, los movimientos que tiene Messi, el mejor jugador del mundo, es increíble y trato de reflejarlo y tratar de hacerlo dentro de la cancha. Después está Neymar, que es un jugador que la pisa para acá, para allá, te tira una gambeta, una que otra, y también me quedo con esas cosas que a veces las intento en cancha y a veces me salen y a veces no, pero bueno, trato de inculcarlas adentro.
Gambetear para adelante es lo más difícil. Y a velocidad, ¿no? Como el caso de Messi o el caso de... Bueno, Neymar.
Claro.
Neymar para mí tiene más firulete.
Claro, sí, sí,
pero
por eso.
Es re lindo. Es re lindo de ver y cuando te sale, guau, ¿no? Es hermoso. Pero Messi, esto de gambetear para adelante
claro,
y en velocidad.
Es lo más difícil.
Es lo más difícil.
Es lo más difícil. Por eso. Es único y creo que es el único jugador que lo hace excelente. Excelente.
Es verdad, coincido.
Es muy loco el lugar que ocupa Florencia Bonsegundo también para un montón de sus propias compañeras, ¿no?
La referencia.
Claro, han pasado, bueno, por acá otras compañeras, bueno, Maca misma, ¿no?
Que fue compañera en la UAI.
Que fue compañera en la UAI, sus compañeras de UAI, sus compañeras de selección. Esto, ¿no? El lugar de que la ponen de una crack y de que, no, ella es una crack, compartir equipo, la verdad que... es muy fuerte. Bueno, Bonce que tuvo un gran mundial y que también fue clave en ese partido de la remontada.
La remontada, sí, sí. Ella seguía creyendo.
Tuvo un trabajo...
Seguía yendo.
Y un trabajo por ahí más invisible, ¿no? Porque, bueno, Emily hace el gol, Dalila aporta como la rebeldía, la gambeta, ¿no? Como una cosa más de potrero.
El pase a Emily para el primer gol, para el descuento.
Exacto. Pero como Bonce viene de tres partidos en los que se corre todo, entrega todo, deja todo, y también que la jugada ahí, la del gol, arranca por una pelota que pelea un poco ahí arriba, entre la mitad de la cancha y el arco, y después lo que pasa con el penal, bueno.
Emocionante, fue muy emocionante.
Sí, yo le rescaté un montón que en los otros partidos Flor Bonsegundo hizo cosas en la cancha que capaz no siente tanto. Que no tienen que ver con su característica de juego.
Marcar.
Sobre todo el partido con Japón. El partido con Japón fue una cosa increíble, la entrega de todo el equipo. Pero Florencia en particular, que creo que acá lo comentamos en el programa, la marca, el compromiso con la marca. Que
bueno,
no
Lorena,
es algo, digamos, no es una... Pues una más
año,
bien es una volante de creación. En el partido con Japón la vimos llegar al área en una jugada que dijo, uy, acá puedo, y mandó, porque lo que ella siente es atacar y hacer goles. No le salió porque no tenía más resto físico, porque el despliegue físico fue una cosa increíble, y volvió corriendo a la posición de marca, sí. Y se paró frente a una japonesa de nuevo.
Unas ganas de jugar que era comerse
todo.
El partido.
Sí, y decía, ¿cuánto pulmón tiene?
Sí, ¿cómo cambió también en Europa? ¿Cómo cambió en Europa, no?
Sí, eso iba.
Lo físico claramente
sí,
fue la
exacto.
gran diferencia entre ver a Flor Bonsegundo en el torneo local y verla en el Mundial después de casi una temporada en España.
Que creo que eso es clave para pensar el nuevo fútbol que se viene con la profesionalización o la semiprofesionalización. Creo que los cambios en cuanto al tipo de entrenamiento, el hecho de que ustedes van a disponer más horas para la preparación física y no tienen que dividirse el tiempo trabajando, o sea que se dediquen directamente a preparar
su cuerpo, que es su herramienta, y además las consideraciones en cuanto a la alimentación, la nutrición, la preparación psíquica, emocional, un montón de cuestiones que a lo mejor en Europa, que en Estados Unidos también se tienen en cuenta hace un montón de años, y que ahí sí se marca la diferencia. Bueno, eso, ¿cómo realmente ustedes lo vivieron adentro de la cancha? ¿Vieron esas grandes diferencias entre los otros planteles y Argentina?
Sí, sí, se sufrió mucho. La verdad que nos costaba, por eso estábamos de mitad de cancha en los primeros dos partidos. Creo que se notó más la diferencia contra Inglaterra, que fue el partido que salimos perdidas. Pero bueno, tratamos de correr todo, dejar todas juntas, fuimos para adelante, así que eso fue lo mejor, lo que más rescato de nosotras, la unión dentro de la cancha. Eso es fundamental en un equipo porque te puede sacar adelante en estos partidos, en estos casos que físicamente sabes que no vas a poder jugarle igual, así que bueno, tratamos de jugarlo desde otro lado, que eso fue lo que pasó y así vivimos los tres partidos. Uh-huh. Claramente.
Y afuera de la cancha, Dali, ¿con quién hablas, ¿no? Porque, bueno, también debe ser difícil dimensionar, ¿no? El lugar que empezás a ocupar, esto. Por ahí vos antes seguías a jugadoras y ahora hay nenas o vecinas, o sea, que te siguen, claro, a vos, que te escriben por las redes, que quieren jugar como vos. Digo, me imagino que eso debe ser necesario charlarlo con alguien, pensarlo, compartir. Vos, cuando buscás un consejo, cuando querés hablar de esto, ¿con quién hablas?
Y bueno, yo soy muy amiga de Ludmila Martínez, una jugadora de Platense, y la verdad soy de soltarme mucho con ella, así que ella sabe muchas cosas de mí y bueno, trato de contarle a ella o a mis amigas también que soy más cercana, que las que son más cercanas, así que...
Amigas, bueno, ¿no? Del fútbol, amigas del fútbol.
Sí, del fútbol todas, así que, bueno, como te dije, tengo más amigas de fútbol que otra cosa, porque bueno, vivo esto y estoy para esto todo el día, así que es así.
Estamos en Club 947, esto es Cambio de Frente, con una conversación maravillosa de fútbol, de pelota, de barrio, de Argentina, con Dalila Hipólito, jugadora de la selección argentina, una de las artífices de la remontada. Y vamos a escuchar un poquito de música, ya que estamos, y vamos a pedir un poco de respeto, como hacía una gran cantante norteamericana que nos dejó no hace mucho. Respect, Aretha Franklin, Respect, el que se ganó la selección argentina. Thank you.
Cambio de Frente.
Un caño al patriarcado.
Seguimos tirándole caños al patriarcado aquí, claro. 947, de Cambio de Frente, con Dalila Hipólito, que tira caños como nadie y le encanta tirar caños.
Y todos los que le faltan, con todo. 17 años esa carrera que tiene por
todo
delante.
Todo lo que le falta, y asume esa responsabilidad, no por arruga supuesto. Para nada.
Al frente.
Al frente. Seguimos charlando con Dalila.
Bueno, ahí en el entretiempo que hicimos recién con el tema, le tiramos un montón de preguntas más. Estamos acá muy felices de tenerla a Dalila con nosotros. Con nosotras acá. Hablábamos y pensábamos cómo viene, bueno, por supuesto sabemos que están concentrando para lo que es de cara a los Juegos Panamericanos que se van a estar dando próximamente en Lima. Uh-huh. Hay tres partidos importantes, 28 de julio contra Perú, 31 de julio contra Panamá y el 3 de agosto contra Costa Rica. ¿Cómo vienen pensando de cara, bueno, hubo un par de cambios, subimos respecto de la lista, que no están las mismas convocadas? Entonces, bueno, pensar cómo viene la estrategia de cara a los Juegos Panamericanos, cómo ustedes lo analizan, cómo va a estar Argentina.
Bueno, Argentina va a tratar de siempre estar bien, ¿no? Es lo que quiere las jugadoras y lo que quiere ver la gente también. Así que, bueno, estamos preparándonos para eso. Como dije antes, estamos juntas, unidas y por el mismo objetivo que son los Panamericanos. Así que estamos, bueno, entrenando fuerte, son entrenamientos intensos.
No tuvieron descanso, porque, no. O sea, eso, un mundial, la magnitud que tiene de meterse y, tres semanas,
claro, y cambiar
una
la cabeza
semana después,
es difícil.
Claro, cambiar
difícil,
el chip, cambiar claro. El chip siempre en los niveles de competencia de alto rendimiento es lo más difícil para un deportista.
Claramente, pero bueno, estamos tratando de meternos cada vez más y ya estamos a días, así que no queda nada y hay que entrenar para poder llegar lo mejor posible.
¿Y cuándo viajan?
El 24, sí, viajan. El 24 de julio.
Y mientras
el 28 arranca.
Mientras tanto está el torneo local, ¿no?
Sí. ¿Cómo lo ves al torneo local? ¿Cómo ves a River? ¿Cómo ves a los demás equipos? ¿Te motiva el torneo local?
Sí, obvio. Creo que va a ser un torneo diferente a todos. Va a ser el primero profesional, así que vamos a ver cómo se dan las cosas. Sé que los clubes van a estar más reforzados, hay jugadoras buenas que se fueron a otros clubes, va a estar más peleado el torneo, no tengo duda. Así que va a ser un gran torneo, se va a disfrutar, no tengo dudas que va a ser así que bueno, a disfrutar lo que se viene y que va a ser muy bueno.
Uh-huh. Ojalá que sí, el torneo de AFA, recordamos, se juega desde el año 91, tuvo una hegemonía enorme al principio de la época que jugábamos nosotras, de Boca y River, digamos, no había visto otra chance, otra posibilidad. Se metió en la discusión un poco San Lorenzo, luego fue la UAI. Lo bueno sería, ¿no?, como esa hegemonía, romperla y encontrar partidos más parejos y equipos que vayan a disputar arriba, que no sean siempre los mismos.
Claro.
Y qué pasa también con la segunda división, ¿no?, que eso fue toda una novedad, implantada hace unos años y que en nuestra época no había, era una única división. Y también la difusión de los partidos, ¿no? Para mí el torneo local, si Argentina se postula como una posible organizadora del próximo Mundial de Fútbol, que sería algo increíble, eso para todas, el torneo local hay que mejorarlo. Y tenemos la idea o el concepto de que el profesionalismo no es solo cobrar un salario, ¿no? Hay montones de cosas, sí, para tener en cuenta.
Obvio que sí. Creo que es parte de todos este crecimiento. Así que de las jugadoras, de los dirigentes, de los técnicos, todos hay que crecer un poco más fuera y dentro de la cancha, que es donde se notan las cosas. Si vos haces las cosas bien fuera de la cancha, adentro te van a salir mejor todavía. Uh-huh. Así que, bueno, es con un poco de granito de arena de todos, un poco de todos, así que, bueno, no tengo duda que van a ser más equipos los que van a aparecer en este torneo. Va a estar muy peleado y muy bueno, como te dije. Va a estar bueno, va a ser divertido mirar los que van a hacer los partidos, así que, nada. Queda disfrutar de lo que se viene.
Uh-huh. Cuando estábamos en el Mundial y veíamos también, bueno, la hegemonía o el dominio del fútbol europeo, ¿no? Los equipos que llegaron a las semifinales, Suecia, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Como quedó entre Europa y Estados Unidos al final, las asiáticas se quedaron afuera en cuarto, que son los equipos también que, como los grandes dominadores del fútbol femenino. Y había una estadística que mostraba que los equipos que más lejos habían llegado eran los países en los que menor brecha de género había. Entonces, donde los países en los que había mayor igualdad salarial, mayor igualdad de oportunidades para la práctica deportiva, eran, en definitiva, Inglaterra, Suecia, Holanda, Estados Unidos.
¿Y cuánto tiene que ver eso, la práctica del fútbol en las escuelas, no es cierto? Yo recuerdo que a mí en el colegio que iba venían y nos sacaban la pelota. Y la teníamos que inventar, la pelota, era una pelota de papel, ¿no es cierto? Entonces
se nota, Neme, un poco, sí, cuando hace jueguito.
Claro, se nota, por supuesto.
Y escribe, era todo de papel. Claro, todo de papel.
Pero como, escribe. Como dice Moni, o sea, esa diferencia también se da porque no tuvimos la formación. O sea, seguramente con la práctica, no sería hoy en día Dalila, seguramente que no. Pero bueno, tal vez con la práctica, o sea, el hecho de poder jugar a la pelota en las escuelas, estaría formando nuevas generaciones de fútbol. Listas. Al menos permitirnos soñar con eso, ¿no es cierto? Tal vez no seamos todas con la misma calidad deportiva, la misma habilidad, pero por lo menos saber que eso es legítimo, que es posible, que es una carrera por delante. ¿En la escuela ustedes juegan? ¿Podían jugar?
Yo me metía.
Claro,
así nomás. No preguntaba ni nada. Claro. Mis compañeros me conocían ya de jardín, que jugábamos juntos.
¿No te bardeábamos?
No, nunca sufrí esa discriminación yo. Como repito, nunca sufrí la discriminación, siempre tuve gente que me apoyó y mis compañeros que se peleaban por tenerme a mí, imagínate.
Claro.
Fue increíble.
Sí, yo también me pelearía.
Y cuando empecé a conocer gente, jugadoras que sufrían todo eso, yo decía, no lo puedo creer porque nunca me había pasado y era algo nuevo para mí. Entonces,
bueno, marca un cambio generacional. Yo creo que una de las cosas que rompió la selección argentina o que rompió, que pasó también con este mundial en líneas generales, es esa barrera, ¿no? Como que, bueno, ya no va a decirle a una mujer que juega al fútbol, sos machona, sos
una varonera.
Como, claro, ya, claro. Ya eso es antiguo, es parte del pasado, me parece, es algo que se termina de romper.
¿Y cuánto contribuye en eso las publicidades que estuvimos viendo?
Todo.
Con mujeres protagonistas, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿a vos te apareció la posibilidad de alguna marca que se acerque? ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, yo tengo representante, conseguí representante este año. Y yo, bueno, firmé con Under Armour, que es una marca
internacional,
sí,
de primer
internacional,
nivel.
Que en Estados Unidos es muy fuerte, compite con Nike, Adidas y
en boxeo
y
también.
Es mejor,
sí,
claro.
sí, es muy reconocida.
Sí, así que
yo no la puedo nombrar porque no tengo el sponsor todavía.
Claro, en Argentina empezó hace poco, ahora el 25 o 26 sale el local, el primer local en Unicenter, así que se pueden acercar
ahí
a verlo. No voy a poder estar si es que viajo, claro, y si no viajo, sí, voy a estar ahí presente en la inauguración, así que...
Y es mucha responsabilidad, mucho compromiso representar una marca, estar ligado a una marca, tener un representante, ¿cómo es eso?
Sí, es compromiso, pero se disfruta. Porque son cosas que vienen de arriba, es realmente así, pero uno se lo gana, no es fácil... Que una marca te represente y se interese en vos, así que yo creo que es fruto de lo que uno hace y el esfuerzo y el sacrificio que hace todos los días.
Te iba a preguntar, Dali, perdón,
una
cosita, lo que veníamos hablando de esto, de las posibilidades, de los equipos que más llegan, que son los que menos brecha de género hay. ¿Qué te pasa frente a esta injusticia? ¿Entendés? Como que, ¿qué te pasa cuando notás la desigualdad? Que hay más oportunidades en distintos aspectos para los varones, que hay más difusión para el fútbol de varones.
Bueno, me da un poco de bronca y impotencia porque creo que el fútbol femenino está para esto. Hacemos exactamente las mismas cosas que hacen ellos, el mismo sacrificio y aún más todavía, porque creo que la mujer hace aún más. Pero bueno, entiendo que esto recién arranca, está creciendo de a poco, de a pasos firmes, pero crece. Así que esto de acá a 2 años, yo creo 2, 3 años, creo que va a crecer y vamos a estar a la misma altura y va a seguir creciendo. No tengo duda que va a ser así.
Tampoco tenemos ninguna duda.
¿Con más Dalilas?
Sí.
Seguramente que no.
Sí, con divisiones inferiores, ¿no? Y con muchísimas cosas que nos hacen falta, no llegar a los clubes de AFA, valga la redundancia, están en pelotas, ¿no?
Bueno, más lugares en lugares, ¿no? Como más mujeres entrenadoras, con más oportunidades también para desarrollarse en ese lugar.
Y también a nivel, fundamental. A nivel estructural, me parece esto que decía Rapinoe, que es tan importante, que no haya superposición de torneos internacionales de gran magnitud para que haya una preparación física en el caso de las mujeres, en el caso de ustedes que se prepararon para un mundial, ahora de lleno para panamericanos, y al mismo tiempo en cuestiones de visibilidad y organización estructural, que no se superpongan torneos al mismo tiempo, porque tampoco contribuyen a la difusión. Así que todas esas consideraciones, tal vez los organismos como la Conmebol y la FIFA tengan mucho para disputarse, tal vez están disputando justamente estas cuestiones de poder, pero bueno, son cuestiones a tener en cuenta para la organización de los próximos torneos.
Sí, claramente, yo creo que es una falta de respeto eso que hicieron, y la verdad, así no podemos crecer, necesitamos un poco de su ayuda, así que bueno, espero que no vuelva a pasar, que no vuelva a suceder, así que...
Bueno, ¿la escuchaste a Rapinoe? Como viste que circuló mucho, no tanto.
No tanto. No, me puse a ver video, pero como que no tengo mucho internet y no lo pude ver.
¿Y a Messi lo escuchaste? Lo que dijo, que parece caliente. Que incluso ahora va a ser sancionado, porque él también se expresó en contra del organismo que organizaba la Copa América.
Es que sí, la verdad se están portando muy mal. Las, ¿cómo se dicen?
Las federaciones,
ahí está. Se están portando muy mal, están haciendo las cosas mal y los jugadores se enojan, obvio que se enojan y piden, exigen lo mejor, obvio, para todos. Así que...
¿Vos estás de acuerdo?
Da bronca.
Por ejemplo, con el VAR, que es un poco ahí la decisión de Messi de hablar.
Y a mí me gusta el VAR.
¿A vos te gusta?
Sí, a mí me gusta. Siempre que lo sepan usar, claramente. Claro. Yo creo que contra Argentina no lo supieron usar, no lo usaron, no nos cobraron dos penales que fueron claros, porque no fueron penales, claro, mentirosos.
Ahí sería, ¿entendés? ¿Para qué tenés el VAR?
Claro,
¿para qué lo tenés si no lo
claro,
ves?
Claro, es que ahí te agarra bronca, te genera bronca. Y por eso, a mí me gusta cuando
con Argentina de varones, porque en Argentina de mujeres también se usó el VAR.
Claro.
Nos ayudó.
Claramente, pero no. Yo creo que sirve porque, bueno, el árbitro se le hace, para mí se le hace más fácil. O sea, si tiene una duda, va, se acerca y puede cobrarlo o no cobrarlo, sacarse la duda. Yo creo que es justo para los dos equipos, pero como te repito, como te dije antes, solo cuando se sabe usar.
Claro. Sí, el fútbol está rodeado de tantos intereses y tantas cuestiones, y lo de la Copa América fue tan alevoso que lo hizo hablar hasta Messi, que sí, no es un jugador con ese perfil, y creo que fue tan indignante que lo hizo hablar al propio Messi, ¿no?
Sí, también digo, como hay una cosa de la identidad, ¿no? Que tenemos un poco, ¿por qué no? Para pensar, construida también alrededor del fútbol, de estas reacciones más pasionales, más maradonianas, ¿no? Como el día que Messi se actuó como Maradona, ¿no? Creo que nos vamos a acordar de ese día. Dalila es muy chica, no lo vio a Maradona.
Veo video nomás, vi video.
Pero, no, animal. Está bien, la cuestión es cómo se usa. La cuestión es cómo se... es lo que está diciendo Dalila. Yo creo que adhiero bastante a eso. El error del árbitro, digamos, era parte del fútbol. Y vos te acostumbrabas a jugar con eso. Y yo tampoco adhiero mucho a estas cuestiones de los complot y el boicot y la conspiración. No creo que sea permanentemente así, que hay partidos que suenan raros, sí suenan raros, pero me parece que el error del árbitro formaba parte del juego. Y depende de donde estés parado o parada en la cancha, ves la jugada de una manera o de otra. Uh-huh. El VAR lo que hace justamente es aclarar todo ese panorama.
Es achicar ahora, esa brecha, ese error,
sí,
el margen de error.
Aplicás el VAR en algunas jugadas sí, en otras no, o lo que estás viendo no lo ves, y la verdad que, bueno, es raro. Entonces tenés que pensar en conspiración, en boicot y en demás, ¿no? A mí... Nada, bueno, dejó todas esas sensaciones la Copa América. Para mí la mejor, lo mejor que podemos sacar es cómo jugó la selección argentina ese último partido con Brasil. Y prefiero seguir siempre hablando del juego, ¿no? Uh-huh. Como estuvimos hablando acá con Dalila todo este rato. Uh-huh. Muchísimas gracias, la pasamos muy bien.
Muchas gracias por venir, en serio, un esfuerzo, los sábados temprano, bueno, nada, una semana muy agitada, mucho entrenamiento, pero en serio, muchas gracias por estar.
Uh-huh. Bueno, acá ya se nos mete gente en el, sí, en el estudio porque saben que está Dalila. Hola, Juan.
Se mete de querusa así, escondido.
Claro, porque todos quieren...
¿Cómo va, Dalila? Buen
Hola,
día.
Hola, Juan. ¿Todo bien?
¿Todo bien? Tranqui.
Bien, yo bien.
Bueno, chicas, ¿cómo están?
Bien,
¿cómo qué radiantes.
Juan, que también de vuelta de la Copa América.
Pero qué entrenadas están ustedes. Qué radiantes, genial. La verdad que...
¿Qué tal? ¿Cómo te trató ahora el bar?
Estoy contento.
Estamos discutiendo del bar.
Me hizo mal. Salí mal de un bar, ¿viste? Salir mal de un bar y...
Es... ¿De qué bar? Aclaremos. ¿Con B larga o B corta?
Con B corta. Bien. Pero es más doloroso que salir mal de un bar con B larga. Así que, ¿viste? Angustiado, dolorido, roto y de madrugada, ¿no? Porque la verdad que después del partido te quedabas con esa angustia que hasta la madrugada no te podías dormir y no se te iba. Y veías que no era lo mismo para Argentina que para todos, que le estaban tratando con diferente vara, que andás a ver que nos están cobrando, uh-huh, ¿no? Pero bueno, yo creo que hubo una reacción en bloque de la selección argentina, de la Asociación, sí, del Fútbol Argentino. Creo que se pusieron de acuerdo para agarrar y decir, bueno, muchachos, está todo bien, pero no, tampoco somos tan tontos, uh-huh, ¿eh? Tampoco somos tan tontos y no nos parece que esté bien lo que están cobrando, porque todas las faltas chiquititas nuestras... Es verdad eso.
Es verdad, es verdad.
Todas las chiquititas eran la tarjeta amarilla, la de Lautaro es tremenda, uh-huh, la de Tagliafico es tremenda. Tenés un montón. De eso vamos a hablar mucho porque hoy va a estar Seba Domínguez.
Ay,
que estuvo cubriendo la Copa América conmigo y que vinimos a hablar de eso hoy.
Perfecto. Y que sabe un poco. Sabe un poco de penales.
¿Sabés qué? Ahora nos está escuchando, ¿no? Porque está yendo a ver un amistoso. Está jugando Defensa y Justicia Newell's.
Claro. Y aparte, ¿irá al partido de la Fundación Pupi?
Ah, me imagino que sí. Bueno, también vamos a tener acá en Un Plan Simple una
estás
nota.
¿Estás
invitada? Sí, voy a estar participando.
Un partido importante. Bueno, hoy mixto. Va a estar muy bueno.
Metele caño un par. Por favor, te pido por favor. Metele un par de ellos.
No, hoy vamos a estar, tenemos a unos jugadores de ese partido que van a salir al aire en el día de hoy. Y también va a estar César Cariñano, gran
bien,
jugador.
Que acaba de sacar un libro.
Un libro de literatura infantil, porque Cecilia Abona, nuestra encargada de literatura, va a contar acerca de la Feria del Libro Infantil que se viene.
Muy bien.
¿No? Y hoy no se pierdan algo, pero ahora...
Nos estás vendiendo el programa. Ahora,
sí, cuando arranca el programa...
Ya empezó Un Plan Simple, no sé si te das cuenta.
Por eso les traje los chocolates, se dieron cuenta, ¿no? Que les tiré chocolates.
Te compro con un
chocolate. Les tiré los chocolates para cargarlas. Pará, no se pierdan. Hoy Juan Pablo Martínez, nuestro crítico, va a hablar de Chucky, la película, la remake de ese muñeco.
No, no me gusta.
Que, pará,
yo le digo Chucky, boludo.
Yo también
Chucky.
Bueno,
Chucky, para Chucky, mí es Chucky.
Chucky, el muñeco maldito. ¿Viste ese muñeco que le daba terror a todo el mundo?
Sí.
Mi sobrino, no sé, yo me acuerdo que cuando yo era chico también era una cosa impresionante.
Sí, Chucky. Da miedo.
Da miedo, los chicos
la
hablan
novia,
en la escuela. La
novia
de Chucky,
ni hablar, la novia
todos eso, los chicos en la escuela la pasan mal con Chucky.
Pregúntale
bueno,
a Dalila.
Hay una remake y dicen, vos... ¿Te
tenías
miedo
no.
a Chucky?
Sí. En la primaria se hablaba y nos poníamos a ver videos y nos asustábamos pero, todo lo que...
¿A Estefanía Vanini no le dicen Chucky?
Sí, lo dijo. Si es un demonio, un demonio.
Es un demonio.
Sí, tiene cara de Chucky.
Tiene cara de demonio.
Bueno, y va a hablar maldad, de eso, pero también va a hablar de algo muy importante, de la serie que subió Netflix, del documental sobre Parchís. La banda musical infantil más grande de la historia.
No había nacido Dalila.
¿Vos sí?
Sí.
¿Vos escuchaste
sí.
los parchís?
No escuché.
Yo escuché los parchís, pero yo era grande cuando
vos eras grande.
Yo era grande.
Pero bailaste con los parchís.
Sí, sí. Bueno, ponele que sí. Netflix. Lo vi cantar, ensayar a Tino solista en obras sanitarias.
Ah, ¿viste?
O dio un recital.
Bueno, los parchís fueron muy importantes en la Argentina. Grandes y chicos van a estar escuchando la radio porque quieren saber esta historia. Esta historia tremenda. Una historia de explotación infantil. Una historia de... todo lo que no se debe hacer con un grupo musical infantil pasó con los Parchís. Y esa historia la cuenta en este documental que salió esta semana que está pirando todo el mundo. Además de criticar este documental, nuestro crítico Juan Pablo Martínez va a hablar de la historia de los Parchís y tiene hasta sorpresas y regalos para los oyentes.
Tremendo, tremendo.
Así que venimos con un lindo programa. Y
muy
la
bien.
Columna de género de Nadia Petrizzo y todo lo que...
Sí, la gran Nadia Petrizzo que acá trabajó.
La rompió.
¿Cómo trabajó?
La rompió.
La descosió, jugadora de toda la cancha.
La rompió. Un mes ahí a pleno, con el programa a pleno y le fue muy bien.
Sí, ¿eh? Los escuchamos.
La escuchamos.
Bueno.
La verdad que muy lindo.
Bueno, les dejamos la cancha libre.
Nos llevamos los chocolates.
Nos cuesta irnos hoy. Vamos a pelotear un poquito afuera con Dalila ahora. Sí. Para eso tenemos una pelota.
Y nos vemos en el partido. Dale, tenemos entradas para regalar para el partido.
Ahí va.
Ahora vamos a regalar entradas.
Buenísimo.
Bueno, sí, nos vemos el sábado que viene.
Gracias.
Esto
por
fue
todo.
Cambio de Frente. Muchísimas gracias. Gracias, Dalila. Y esperamos seguir encontrándote en todos lados.
Muchas gracias.
Orgullosas
a ustedes. La verdad, por el espacio y, bueno, por hacerme pasar un buen momento. Muchas gracias.
Gracias,
Hasta
Dalila.
El sábado que viene.